hecho y alguien que estén en acuerdo me diga amén. Ahora, si nosotros nos fijamos en esta enseñanza es para la generación de Josué. Yo sé que mi equipo me ha estado diciendo, vamos a hablarlo de otro título, y no lo pude, y lo traté de cambiar. Ya sabemos que es la generación de Josué, y tú eres la generación que Dios ha esperado. Tú vas a ir a tomar la tierra prometida y todas las promesas, díganme amén. Esto es recibiendo tu herencia. Esto es el volumen 2, parte 7. Esto es creyendo en la bendición. Creyendo en la bendición. O si nos fijamos en esto, versículo 24 de Deuteronomio capítulo 24. Levantado, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sejón, rey de Espón, a Moreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. En otras palabras, vas a tener que pelear por todo lo que vas a obtener. Y esa pelea va a ser la pelea de ¿qué? De fe. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Gloria a Dios. Ok, entonces, o si nos fijamos en esto y nos fijamos en Deuteronomio, lo que hemos dicho es básicamente, ahora estamos entrando a la tierra de Canaán. Y si entramos a la tierra de Canaán, es antes de la fe. Tu fe puede haber una opción, pero ahora la fe es mandatorio, porque si vas a ir a agarrar los gigantes, lo vas a tener que hacer con la habilidad de Dios, y la fe te conecta con la habilidad de Dios. En Josué capítulo 5, nosotros nos fijamos, empezamos en leyendo a versículos 6 y 7. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuando no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejará ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, y no les daría tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué mal? ¿Y qué más? Leche y miel. Versículo 9. Y Jehová dijo a José, hoy te he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue el llamado Gilgal. Ahora, esto quitó el oprobio. Oprobio significa el avergüenzamiento, la vergüenza. Te he quitado la vergüenza de sobre ti, ya no vas a estar avergonzado jamás. Yo lo he quitado. Yo te lo he quitado. ¿Qué te puede dar la vergüenza? No sabiendo tus privilegios y tus derechos, díganme amén. Y yo estoy hablando acerca de estos gigantes. Si tú no sabes tus derechos, ellos te pueden sentir avergonzados. La comunidad cristiana debe de ser una comunidad bendecida. Ustedes deben de ser una comunidad operando más allá de la manera del mundo, en la manera de su operar. Y ahora ustedes saben a dónde voy aquí con Josué. Entonces, o si ustedes se fijan en esto, Dios nos está llevando a un lugar que es llamado la tierra prometida. Y nosotros somos la próxima generación. Y ahora tomó a Josué y ha llevado para ser su líder. Y no es un lugar de fe, no es un lugar para jubilarse, es un lugar para pelear. Y es un lugar, o si ustedes reciben las promesas que Dios les tiene para ustedes. Dios no quiere, no, Dios no los llevará a un lugar que ustedes no pueden sobresalir. Dios no les va a poder llevar a un lugar donde ustedes no puedan sobresalir. Primera de Corintios capítulo 17, y les voy a enseñar al Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 4. Esta es primera de Corintios capítulo 10, 13. No ha sobrevenido ninguna tentación sobre alguien como ninguna prueba, sobre alguien prueba que no sea humana, por fiel es Dios. mas que no os dejará ser tentados, sobrayen otra vez probados de prueba más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podrás soportar. No me importa si es financiero o físico o está en tu matrimonio, lo que sea, o si tú estás confrontándolo, tú lo puedes sobresalir, díganme amén. Solamente les estoy dejando saber, porque en primera de Juan 5:4, porque todo lo que nacido de Dios vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, él está aquí diciendo, espérenme, tú puedes sobresalir esto. ¿Qué es Jesús? En Hebreos capítulo 12:1 está hablando de Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo el derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia dice de lo que no es de fe. La Biblia dice lo que no es de fe es de pecado. Y la Biblia habla que todo lo injusto es pecado y murmurando y quejándose. Todo esto es parte de la injusticia. Dios no quiso que tú estés murmurando y estás quejando por todo. Díganme amén. Él está diciendo aquí que en versículo 2 y en Hebreos capítulo 12 dice, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por la cual, por el gozo puesto delante, ¿qué hizo él? Del sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tomó tu vergüenza. En la cruz, él se colgó para y tomó tu vergüenza, y cuando él tomó, ¿qué significa? Es que significa que tú ya no lo tienes que tenerlo, porque él ya se lo tomó. Él se convirtió una maldición por nosotros. Pero dice aquí, póngalo otra vez. Dice, pónganlo escritura, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús va a estar trabajando con tu fe. Díganme amén. Yo creo hasta él dice en Lucas capítulo 18:8 que cuando regrese va a estar buscando por fe en el mundo. No sé si ese es el mismo versículo, pero dice la fe va a ser lo que necesitas para ir a tu destino. Díganme amén. Pero mi punto para ti es que tú nunca vas a estar confrontando con nada que tú no puedas sobresalir. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver en Marco 4:35. Eso es Jesús cuando los discípulos, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y también había otras barcas. Por un próximo versículo, por favor. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y de tal manera que se anegaba. Y estaban en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que parecemos. Este viento, esta tormenta nos va a matar. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, fíjense en esto, calla y mudece. Y cesó el viento y hizo gran abundancia. Y les dijo, ¿por qué tenéis amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Y entonces también con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecieron. ¿Quién no le qué la obedeció? Él obedeció su fe. Y ellos, los discípulos tenían la misma fe que él tenía. Entonces ellos podían ser lo mismo que él hizo. Díganme amén. Él se estaba esperando que él, para que parara la tormenta. Y ahora, ¿qué hacía esa tormenta si Jesús no estaba en esa barca y ellos no utilizaron su fe? Entonces la tormenta lo matara. El Señor no lo estaba tentando, dice mucha gente. El Señor no lo estaba haciendo. El Jesús lo estaba perfeccionando. Porque Jesús te está tratando de perfeccionarte a ti para tomar los gigantes. Jesús, Dios mandó a Jesús a la cruz para morir. Él murió para tu matrimonio, para todo lo que Jesús murió para proveer. Dios quiere que tú lo obtengas. Él no quiere que se vayas de este mundo sin ello. Él quiere que tú te vayas sanado, fuerte, y díganme amén. ¿Cómo voy a morir si no me enfermo? Eso significa que tengo que trabajar algo en tu mente, porque tienes que trabajar tu mente. Entonces, aquí está Jesús. Él nos está llevando al otro lado. Están enfrente de una tormenta. Entonces, tú no puedes estar enfrente de nada que tú no puedas sobresalir. Aquí está el Espíritu Santo, que es tu maestro. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que no ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido un corazón de hombre, la parte natural de nosotros, son las que Dios ha preparado para los que aman, a los que aman. Primera de Corintios 15, versículo 15. 50, que la sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Vamos a regresar. Pero Dios, eso está bonito. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escrudiña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe todo de Dios y el Espíritu sabe todo de ti. Y ustedes los unen juntos, ustedes tienen el conocimiento perfecto. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, más que sepamos las cosas que nos ha conocido. Y lo cual todo de lo que Dios te va a dar es gratis. Dios murió y pagó el precio para que todo lo que tú tengas, la cosa que tú es, que si tú no tienes fe, entonces te va a costar algo. Porque la fe en el reino es tu moneda. Y tú tienes que tener fe. En acuerdo con tu fe será a ti. Díganme amén. Dios te puede dar la cosa o la cosa para obtener la cosa. Pero de todos modos, ya lo ha pagado. Dios ya lo ha pagado. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahora, nosotros estamos moviendo para que ustedes obtengan su herencia. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Obteniendo tu herencia. Como un hijo de Dios, acuérdense lo que Jesús hizo, lo regresó, él murió en la cruz, tomó tu maldición y lo hizo, fue al infierno y pagó tu precio, y ahora ha sido resucitado entre los muertos, derrotó al enemigo, puso la sangre sobre la silla del cielo y ahora grita que no es culpable porque un hombre cayó. Y puso todo al hombre llamado, el hombre llamado Adán, y puso todo al hombre a la humanidad. Y un hombre llamado Jesús no cayó, él fue al infierno y lo regresó, ¿me entienden? Y Dios te ha puesto de regreso en el jardín de Edén, y tú vas a agarrar de donde Adán quedó. Y ahora, versículo 11, y miré y oí la voz de los ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y murió ella millones de millones. Que decían una gran voz de cordero que fue inmolado de digno de tomar el poder de las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria de alabanza. Quiero que se fijen en esto, porque la alabanza es la bendición que no tiene ninguna S. Y ahora es donde entramos un poquito más a fondo, alabado sea Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la bendición, debemos que saber de qué es. O si te fijas, si te regresas a Génesis capítulo 1, la primera vez donde lo vimos, Génesis capítulo 1, versículo 26. El Señor dijo, hagamos el nombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore los peces del mar y las aves de los cielos en todas las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes pueden sobrer en, ustedes me pueden poner aquí a todo el dominio, pueden poner las Biblias, el dominio, tengo dominio sobre todas las bestias. Estoy jugando. Y si se fijan en esto, ustedes pueden ver que Dios, versículo 28, y le dijo, bendijo Dios, y sobre alguien bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sujetarla, y señorar los peces del mar, y todas las aves de los cielos, y todas las bestias que mueven sobre la tierra. Vamos a ver en un momento que Dios bendijo, los bendijo. ¿Qué significa bendijo, bendición? Esta palabra bendición es la palabra hebrea llamada baraká. Y viene de la palabra raíz llamado bendición, que es en el hebreo barak. Y como deletreamos el nombre del presidente, pero esto es un empoderamiento o para ser lleno de poder para el éxito, la bendición. Ahora, Dios dijo, yo estoy poniendo un empoderamiento sobre Adán. Ahora, eso es lo que dijo la Escritura, ya nombrado el poder que creó toda la materia. En sí, es un poder sobrenatural que Dios desató para traer toda materia para crearse. Eso es lo que es el nombre escriturado, es la bendición, bendecir. Entonces, ahora, si nos fijamos en esto, esta bendición está sobre Adán. ¿Por qué? Porque creó materia y ahora Dios lo está poniendo sobre la humanidad para que continuar la creación. Entonces ahora Dios dijo, yo voy a poner un empoderamiento sobre tu vida que causa cosas para pasar para ti que está sobre la gente ordinaria. Esta bendición va a estar sobre ti, esta baraka, y va a causar las cosas para manifestarse para ti. Esta bendición va a causar oportunidades para venirte a ti. Va a causar recurso para venirse a ti. También va a causar lo que tú estás peleando financieramente y todas dificultades que tú estás teniendo financieramente va a cambiar cosas a tu favor. La bendición va a ser esto. Ahora, ¿cómo tú puedes recibir de lo que yo te estoy hablando? Ok, vamos a fijarnos lo que dice en Hebreos 11, versículo 3. Dice esto. Dice en Hebreos 11:3, ok, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Dios no hizo el mundo sobre algo que tú puedes ver. Él lo hizo sobre algo que tú no pudiste ver. Y por la fe podemos entender esto. Ahora, ¿qué es lo que les dije ahora? No por razonamiento humano podemos entender. Lo tenemos que tomar sobre el valor de la fe. Y lo tenemos que recibir por fe. O si lo lees en el libro diciendo y solamente lo tienes que decir, yo lo creo. Pero no tienes ninguna idea cómo vas a parar el viento y la tormenta. Cómo no tienes idea cómo poner manos sobre el enfermo. Pero sí lo tomas por fe. Fíjate. Y después de que tú lo recibes por fe, tú lo vas a entender después. que tu mente carnal o tu pensar va a tener que alcanzarse a tu fe, pero tú lo tienes que recibir por fe. Y ahora que lo estoy enseñando aquí, lo tienes que recibir por fe. Como tu predicador, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, capítulo 14, dice, gloria a Dios, dice que ¿cómo puedes invocarán a aquel el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no que fueren enviados? Versículo 17, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo dijo que la palabra de fe que nosotros predicamos. Ahora, todo este tiempo que les estoy predicando y todo lo que les estoy predicando es verdad. Díganme amén. Ahora yo lo tengo que recibir, ¿cómo? Por la fe. Entonces, esto es verdad. Ahora, si me regreso a Adán, y entonces me voy y me voy a la vida de Adán, y las cosas que pasan en su vida, versículo 18, por favor. En el versículo, si me van a ver, Génesis 2, 18, gloria a Dios. Y dijo Jehová Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y le dijo, noten que antes que Dios le diera una mujer, le dio un trabajo. Ustedes me agarran este concepto, ¿lo entienden? Esto no está en esta lección, pero esto es algo que ustedes pueden pensar en sobre ello. Y le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues la tierra, todos los bestias del campo y todo ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de hablar. Y quiero que se me fijen en esto. Les trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Esto suena como algo pequeño. O si vamos aquí, Adán nombró los animales. ¿Qué está trabajando aquí? Vamos a ir Proverbios capítulo 10, 22. Fíjense lo que dice versículo Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es lo que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Me entienden? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añada ni tristeza con ella. Vamos a ver en otra traducción. La bendición del Señor trae riquezas sin ningún agobio por ello. Entonces no tienes que agobiar por ello. Entonces, o si se fijan en esta bendición, la bendición del Señor, esta palabra que se llama Baraká. ¿Qué va a hacer esta Baraká? Va a tomarte a ti y te va a llevar más allá de la operación natural de la humanidad. Te va a llevar a una provisión sobrenatural, aumento sobrenatural de finanzas, fructífico de sobrenatural y protección y salud, y producción, promoción sobrenatural. Esta bendición lo va a hacer. Va a ser la cosa que significantemente y que te distingue del mundo. Y esta bendición vino sobre tu vida por medio Abraham por Cristo y por medio de Cristo. Gálatas 3:13, Cristo nos ha redimido a ti. Se echó con maldición que la para que la bendición de quien, que la bendición de Abraham venga venga a los gentinos. La misma, la bendición que estaba Abraham, estaba la misma bendición que estaba en Edén. Y ahora nos vamos a fijar en esto y les quiero enseñar esto porque esto es muy clave. Esta bendición es un empoderamiento para el éxito, que las cosas que tú tocas van a prosperar. Y tú vas a tomar y son significantemente va a afectar tu vida. En otras palabras, van a afectar todas las áreas de tu vida. Ahora, en esto, esta bendición, gloria a Dios, es, espérenme un momento, la razón que les estoy haciendo, los puedo educar, los puedo enseñar esto sin las notas, pero quiero cubrir todo esto. Y luego no quiero despedirlos y luego leo mis notas y luego me quedo diciendo, les debería de haber dicho esto. Bueno, de todos modos, la bendición del Señor, eso es lo que enriquece y no añade ningún agobio sobre ello. La bendición del Señor trae riquezas sin agobio sobre ello. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que trajo los animales a Adán? Porque que este empoderamiento o habilidad que está sobre tu vida, gloria a Dios, es la cosa que hace que tú no tienes que añadir para ti mismo. Lo hace para que tú no tienes que ir a salir y hacer algo muy locuro, tratar de traer provisión para mantener tu familia, lo que sea. ¿Me entienden? Básicamente, añade ningún agobio sobre ello. Esta bendición que añade ningún agobio, y el agobio vino sobre la maldición. Y no voy a leer todo esto, solamente ustedes léenlo. En Génesis 3, 17 y 18, habla sobre agobio y el hambre y dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Entonces los espinos representa la maldición. Díganme amén a esto. Y el agobio representa la maldición. Díganme amén. Ok. Vamos a ver a Mateo, capítulo 27. Versículo 29. Esto es cuando Jesús, 27-29, es cuando Jesús lo llevaron, antes de la crucifixión lo interrogaron y le pusieron una corona de qué? De espinos, y lo pusieron sobre su cabeza. ¿Me entienden? Entonces, noten lo que está haciendo. Son simbólicamente, lo están poniendo la maldición sobre Jesús. Quiero que se fijen en esto. Ok, vamos a ir al próximo versículo. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahora, esta caña es simbólico, como un rey teniendo un scepter. Y este scepter significa que es el símbolo de la autoridad del rey. Y tomaron y lo golpeaban. Y esto es la revelación. Si tú no sabes tu autoridad, Satanás te va a agarrar y te va a golpear con ello. Yo estoy aquí, te estoy dando algo aquí, porque lo tienen que recibir por la fe. Ahora, entonces, si nosotros regresamos a la Escritura, la bendición del Señor trae riquezas sin agobio por ello. Entiendan que la tendencia por medio de la caída es de agarrar las cosas con el esfuerzo humano. Con el esfuerzo humano, a lo mejor puedo robar, pedir y hacer muchas cosas. Pero vamos a ver cómo la bendición trabaja en Pedro, en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5, fíjense lo que dice, empezando en versículo 1. ¿Están todos conmigo? Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se golpeaba sobre la palabra para oír la palabra de Dios. Y y dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando a aquellas barcas, ¿cuál era Simón? Y le rogó que todo apartase de la tierra, y un poco sentándose, enseñaba desde la barca y a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Estaba trabajando toda la noche. ¿Y qué pasó? Y nada hemos pecado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, cerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó a la red? Se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundía. Y viendo esto, Simón Pedro cayó a sus rodillas antes de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces la bendición del Señor trae riquezas sin agobio por ello. Entonces esta bendición es ahora está añadido y está junto con nuestras vidas. Y cuando está añadido con nuestras vidas, nosotros no lo podemos sacudir, no lo podemos lavarlo para que se fuera, y el diablo no te puede quitarlo de ello. Ahora, esta bendición que está sobre ti para darte a ti sobrenarte esto, sobrenatural favor y sobrenaturalmente protección, todo lo que trae la bendición, lo hizo por Adán y lo hizo por Abraham, también va a hacerlo por ti. Ahora esta bendición tiene que ser agarrado, porque si no, yo no confío y agarro la bendición no va a trabajar para mí. Va a ser como tú vas a ser como otra persona. Pero si tú escuchas lo que te estoy diciendo y entiendan, espérame. ¿Dónde vino vino los peces? ¿Están conmigo? Los peces simplemente se aparecieron. Las bendiciones están trabajando para traer los pescados o cualquier aumento financiero a tu vida, independientemente de el agobio, independientemente de que tú estás trabajando mucho por ello, y independientemente de que tú tratando para añadir a ti mismo. Entonces tú no tienes que pensar de una manera jamás, solamente recibe la bendición. Ahora, cuando la bendición viene sobre tu vida, entonces significa no tengo que trabajar. Sí tienes que trabajarlo para traerlo, pero no tienes que agobiarte para que esto pase. Funciona con tanta distinción que hasta lo trajo a sus rodillas. Dios ten misericordia. Tú no tienes que abrir puertas. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ver a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 40. En Génesis capítulo 40. Déjenme saber cuando lleguen. Y ahora esto es cuando José estaba en la cárcel. Y entonces dos gentes la fueron a la cárcel y Faraón los puso. Versículo 2. Y enojó Faraón contra dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Escucharon al carnicero y al panadero y al que hace las velas, ¿verdad? Y ahora, si se fijan en esto, ellos tuvieron un sueño, y ahora en versículo 6 vinieron a ellos en la mañana y les dijo, y esto es lo que les dijo, y los vio que estaban muy tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros sementales? ¿Cuántos aquí saben que la miseria les encanta la compañía? Manténganse conmigo. Ahora, si se fijan, le dijeron que ellos tuvieron un sueño. Versículo 9. Y el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, gloria a Dios. Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos y ella como le brotaba y arrojaba su flor. Versículo 13. Versículo 12, permítanme. Y les dijo José, esta es la interpretación. Los tres sarmientos son los tres días. Y acabó los tres días, levantará Faraón tu cabeza y restituirá a ti puesto y darás la copa de Faraón en sus manos como solías hacerlo cuando era su copero. Entonces tú vas a ser restaurado de regreso a tu trabajo. Pero acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo la de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, por favor, y me saques de esta casa. Y luego, versículo 16, el jefe de los panaderos, Y su futuro fue que iba a ser muerto en tres días. Yo creo que el panadero le odió que le hubiesen dicho eso. Ahora, panadero. Entonces, él fue ahí, regresó y tuvo su trabajo de regreso y se le olvidó todo. Sí, eso sí le pasó. Estás bien, hermana, estás bien. Le estoy hablando, ¿cuánta gente se le olvidó de ti? Cuando ellos llegaron ahí, se le olvidaron de ti. Mi punto para ti es, no hace ninguna diferencia, porque la bendición abre puertas. Lo que hemos tratado de hacer, hemos tratado de desconocer a alguien en el gobierno. Estoy hablando de ti. Estamos tratando de conocer a una persona en el trabajo. Estamos tratando de trabajar el sistema. Pero tú no trabajas el sistema, tú dominas el sistema. El favor de Dios, sobrenatural favor, te trae la bendición. La razón que no te trae lo que tú pides es porque tú no lo crees. Es la única manera en lo que eso no te trae lo que tú pides, porque tú no crees en esto. Tuvieron que creer que ellos pudieron parar una tormenta para que se pare. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque aquí, noten, José no se agobió. Pero sí trató de que ellos hablaran con Faraón. Y unos días después, Dios le dio a Faraón un sueño. Y el copero le dijo, en la prisión, él interpreta sueños. Entonces limpiaron a José y lo pusieron ahí enfrente. ¿Y qué hizo José? Él interpretó el sueño. ¿Qué hizo Faraón? Faraón dijo, tú eres el hombre. Fíjate, de la prisión a segundo en mandato, ningún entrenamiento de sobredomía, porque la bendición te trae, no pienses porque ellos fueron en la escuela y ahora tienen algo sobre ti, no la bendición que está sobre tu vida. Están aquí, me están escuchando, noten. José no se enojó diciendo, ¿Por qué? Porque si tú entras en eso, tú sales afuera del amor. Y si tú sales afuera del amor, tú sales afuera de la fe. Y si tú sales afuera de la fe, la bendición no trabaja. Escuchen lo que les estoy diciendo. No se enojen conmigo. Yo tengo la respuesta aquí para ustedes. Yo les estoy diciendo que esta gente no debería de ser... ¿Me escuchan? No... Pero la respuesta verdadera es la bendición, porque con la bendición, primero te va a elevar sobre más que todas las personas. Pongan en Job, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1 dijo: hubo en la tierra, en la Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 50 yuntas y bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y entonces, y era aquel varón más grande de que todos los orientales. Vamos a ver esta en otra versión. Dice... Y él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 3,000 asnos. Y él era en sí la persona más rica en toda la área. Vamos, versículo 10, por favor. Y vamos a ver en la versión, versículo 9. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No les has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Espérame. Entonces, ¿qué has hecho con sus manos? Has dado bendición. Noten, gloria a Dios. Un minuto más, por favor. Noten, en Deuteronomio, capítulo 28, voy a regresar a Job. Versículo 1 de Deuteronomio 28. Acontecerá, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué tan alto te va a poner? ¿Más alto de qué? Sobre todos, ¿qué comunidad tú estás entrando? Tú vas a estar más alto de esa comunidad. No importa la diferencia. Te estoy enseñando que esto es lo que hace la bendición. Ahora, vamos a regresar a Job. Gloria a Dios. Job capítulo 1, versículo 9. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No has cercado alrededor a él? Un cercado estaba alrededor. Eso es una pared de bendición. Nada puede penetrarlo. Fíjense, los ángeles rodeados de ti. Nadie puede entrar. Nada natural, nada espiritual. No puede entrar. Ninguna plaga puede entrar. Esto estaba sobre Job. ¿Quién puede ver esto? Satanás lo pudo ver. Pero Job entró en temor y perdió el temor. Te baja abajo del espíritu. Por eso no puedes estar en temor, porque no te deja, puede ver lo que es tuyo. Satanás vio esa bendición sobre él. Y él también. Y de ahí entró Satanás. Y puso todo eso, sobre Job. Versículo 10. Dijo: ¿no le has cercado alrededor de su casa y todo lo que tiene? Y entonces su casa representa a sus hijos. Entonces Satanás no puede entrar a estos hijos locos tuyos que están actuándose. Ya sé que están actuando mal, pero estás sobre la bendición, porque Dios dijo, o si tú crees, Él te puede usar a ti para bendecir toda la casa. Él te puede usar a ti. Todos están yendo, pero tus hijos no. Porque eso es la bendición. Se mantiene contigo. Dios, ten misericordia. No puedes dejar a Satanás que te puede entrar en esa mentira y creerla. Entonces, ¿qué va a ser tu respuesta sobre ello? Tú te vas a enojar y vas a estar en agobio. Vas a estar afuera. Yo tengo una mejor respuesta para ti. Regrésate a la bendición. Tú puedes agarrar todo lo que tiene la gente. Luego tú puedes poner nuevas leyes en la tierra. Tú puedes agarrar y puedes despedir. Están todos conmigo. Tenemos que entrar, sobresalir, santos de Dios. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 1. En Lucas 18, 1, estamos hablando de un pez. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Lucas capítulo 17, 1, ya tengo que despedirlos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezos, más hay en aquel que porvienen. O si tratan de maldecirte a ti, ellos mismos van a ser maldecidos. Gentes, ustedes, santos, ustedes ya tienen hecho. Solamente tienen que creerle a Dios. A mí no me importa qué color ustedes tienen. A mí no me importa tu pasado. Tú eres nacido de nuevo. Tú eres una nueva criatura. Todo lo que hiciste ya ha sido borrado. Y tú estás siendo levantado ahora. La razón que la gente no está yendo a ninguna... Todo lo que tú crees, ¿quién trajo el pez ahí? La bendición lo trajo ahí. Dios trajo los peces. Solamente lo que ellos tenían que hacer es obedecer a Dios. Y cuando lo hizo y quitó la red, las peces quebraron la red. El que una persona dice, no hay una persona, ningún pescado dijo no hoy, Jesús. Cada pescado entró en esa red y te estoy diciendo, esto va a entrar a ti. Tú tienes contratos, tú tienes puertas abiertas, tú tienes a Dios una alabanza porque nos estamos subiendo arriba. Yo lo he hecho. Cuando entramos en este ayuno, esto es lo que Dios me dio a mí y me lo dio a mí porque para ti hay alguien aquí que ha estado llorando, Señor, ¿qué vas a hacer para nosotros? Han sido maltratados, hemos sido detenidos, pero Dios te está diciendo que te está entrando, estamos abriendo puertas y Dios te está dando favor y te está protección mientras que tú estás caminando. O si necesitas ser nacido de nuevo, Dios ten misericordia. Si necesitas ser nacido de nuevo, quiero que hagas algo. Levántate de tu silla rápidamente porque necesito que seas nacido de nuevo. Tienes que tener la bendición, o si no lo tienes, lo tienes que obtener. Va a borrar todo lo que está en tu pasado. Te va a comenzar de nuevo. Tú necesitas que te... necesitas